buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 23 de marzo. Tengo una gran compañía esta tarde-noche, Nicolás Vergara. ¡Qué suerte la mía!
La mía, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
También rodeado hoy día.
También rodeado, sí, ya les voy a contar por qué. Porque bueno, en este programa solemos hablar de contingencia, pero generalmente quedamos entrampados más bien en las cosas locales. Pero por supuesto el mundo sigue girando y a una velocidad incluso mayor que la local. Queremos hablar de lo que ha ocurrido en los mercados en el mundo a propósito de la quiebra del Silicon Valley Bank, y hay un montón de derivadas que se pueden diseccionar de ahí. Para eso tenemos gran invitada. A ver, Nico.
Andrea Tocman, economista.
Economista, jefe del grupo Quiñenco, está con nosotros para analizar e ilustrarnos de qué significa esto, qué el impacto que tiene. Y bueno, así que gracias, Andrea, por estar acá y muy bienvenida.
Oye, Andrea, yo quería empezar por una pregunta que tiene que ver con... se planteó mucho esta lógica que el Silicon Valley Bank cae por culpa del alza de tasas. Y empiezan a aparecer voces que dicen la Fed debería considerar no solo la inflación, sino que también otros riesgos, entre ellos los riesgos de que los bancos que están, bueno, después lo explicar, tú lo explicarás seguramente mucho mejor que yo, pero que tienen un descalce porque han recibido muchos depósitos, esos depósitos los han invertido en bonos largos, pero eso en bonos de la Reserva Federal, pero esos bonos hoy día valen menos porque la tasa subió, entonces, en fin, toda esa discusión. Entonces el FED debería mirar lo que está pasando, y se corrieron ríos de tinta y se gastó mucha saliva diciéndole a la FED que tenía que moderarse. Y sin embargo la FED hizo exactamente lo contrario y fue muy claro. Hacía tiempo que no había un comunicado tan claro en que decía algo así como: miren, sí, tienen toda la razón, pero más grave que cualquier cosa es la inflación. ¿Es una señal fuerte? ¿Estoy sobrereaccionando yo? Un poco, cuéntanos cómo lo ves.
A ver. Primero, hola, ¿cómo estás? Oye, es difícil hablar de esto porque es algo que no ha terminado.
Claro.
Entonces, primero me pongo como a la defensiva, porque esto, si se escuchan dos semanas más, puede sonar absolutamente fuera de contexto, porque pueden pasar demasiadas cosas. Estas cosas podría terminar ahora o podría seguir, y por lo tanto cuando hagamos el análisis post-mortem van a haber muchísimas conclusiones adicionales a las que podemos hacer en esta conversación en este minuto. En general yo diría que lo que podemos decir es como de que hay muchísimas preguntas, algunas hipótesis, algunas teorías, algunas cosas buscando y apuntando el dedo a quiénes son los culpables, y efectivamente, como dice Nicolás, algunos están apuntando el dedo a la Reserva Federal, pero mi sensación es que no es así. O sea, en parte lo que tenemos es efectivamente un problema de los reguladores y de los fiscalizadores. Pero de algo que pasa con frecuencia en cualquier tipo de mercado, que es que la regulación va más lento que los cambios del mercado.
Claro.
Y en este caso tenemos unos cambios súper significativos. Acuérdate que las últimas corridas bancarias que uno se acordaba eran estas listas, estas filas eternas afuera del banco, claro, y entonces había tiempo para que uno reaccionara, claro. Y uno podía hacer cosas. Ahora
eran como en blanco y negro.
Y mandaban el camión con plata, ¿te acuerdas? Eso ya no existe, digamos.
Exactamente. Ahora eso ocurre en instantes. La gente aprieta un botón en su smartphone y la plata sale del banco. La gente, en el caso del banco de Silicon Valley, era un grupo muy poco diversificado, todos de la misma industria, y además que seguían a dos gurús del sistema financiero que advirtieron esto, y por lo tanto la reacción de salida de los depósitos fue instantánea y muy grande. Entonces, efectivamente, cuando uno está en un proceso de restricción de política, de restricción de acceso a crédito, porque estás tratando de reducir en el fondo la demanda agregada para que no haya más inflación, esa política que hace el Banco Central, una política monetaria más restrictiva, genera empieza a generar ruidos en el engranaje, especialmente cuando partiste de un nivel muy bajo por mucho tiempo de tasa de interés, y efectivamente lo que te ocurre es que, entre comillas, se acostumbraron a la liquidez fácil y barata, ¿no es cierto? Y cuando empieza a subir, a subir, a subir, empieza a crujir. Pero yo creo que eso no es culpa del Banco Central. O sea, uno tiene que considerar todos los costos que hay en el asumir el riesgo, y lo que aquí ocurrió fue un riesgo súper simple, que un riesgo de tasa de interés y de descalce de plazos. Eso no es atribuible a la banca central. Es cierto que cada vez que se acaba el ciclo, algo se rompe. Y aquí vimos dónde está la rotura, digamos. No creo que haya este dilema entre estabilidad financiera y estabilidad de precios, que también era parte de tu pregunta, Nico. Las dos van juntas. Y no creo tampoco que la Fed haya cambiado, o sea, que no haya cambiado su discurso. De hecho, hace 2 semanas atrás, Powell salió súper halcón en su presentación en el Capitolio. Todos esperábamos 50 puntos base de aumento de tasa en ese momento. Claro, era muy, muy fuerte en términos de inflación, y lo que hizo ayer, el aumento de 25. De hecho, había un grupo que pensaba que ni siquiera iba a haber aumento. Entonces, tenemos una situación súper difícil con la Fed, el Banco Suizo, el Banco el de UK y el de EU, todos subiendo, porque la inflación está muy pegada y muy alta en términos del subyacente.
Ahora, Andrea, tú planteas muy bien que esto es, como decimos nosotros, noticia en desarrollo y noticia iniciándose en su desarrollo. Pero hasta ahora, los efectos más complicados que se han visto de esta quiebra, ¿cuáles han sido, cuáles son los que podemos esperar para el corto plazo? Y también me gustaría preguntarte, obviamente, que qué efecto puede generar esto en Chile, o si ninguno, estamos completamente alejados.
No, los mercados están siempre interconectados, así que es difícil decir de que nosotros nos salvamos. Ahora, uh-huh, es cierto que tenemos algunas cosas que nos protegen en Chile. Tenemos una regulación bancaria que ha ido modificándose y mejorando continuamente. No tenemos la diferencia entre bancos chicos y bancos grandes en regulación, como sí estaba en el origen de esta crisis, ¿no es cierto? Claro. Parte del problema del Silicon Valley Bank era que habían logrado bypassearse parte de las reglas porque eran chicos y porque en teoría teníamos una razón para no querer generarles más costos en su accionar para que pudieran competir con los más grandes. Ahora, eso tiene riesgos y ya los acabamos de ver. Ahora, el impacto en Chile es acotado todavía. No sabemos bien por cuánto ni qué va a pasar en el resto del mundo. Tenemos bancos que están súper bien capitalizados, tenemos depósitos que están garantizados, tenemos un Consejo de Estabilidad Financiera que se está reuniendo y que está mirando con detención lo que está pasando en el resto del mundo. Y además tenemos algo que pasó súper colado, que hemos estado trabajando en el tema de resolución bancaria hace rato, y de hecho hay un proyecto de ley que entró el 7 de marzo al Congreso y que nadie lo pescó porque pasó lo de la reforma tributaria entre medio, y que tiene que ver justamente con cómo mejoramos la capacidad del Banco Central para actuar en el caso de la crisis financiera. O sea, todos los instrumentos, como esta idea de que es el prestamista de última instancia, bueno, ¿cómo le damos las herramientas necesarias para que este prestamista de última instancia actúe de la mejor forma posible sin generar más riesgo y, en particular, afectar los incentivos a cuidarse del sistema? Entonces, creo que Chile puede y podría y debería quedar al margen. Obviamente, las acciones de los bancos se sintieron, se movieron, pero la pregunta de las consecuencias, yo creo que igual vamos a tener consecuencias. O sea, no es, primero, el que suba las tasas afuera un poco menos de lo que habías pensado tiene un impacto en tipo de cambio, ¿no es cierto? Uh-huh. Va a afectar nuestra trayectoria de política monetaria hacia adelante. Nosotros nos queda una semana para tomar esa decisión en Chile, y sin duda esto va a ser parte de la discusión, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que ajustar las proyecciones de inflación para adelante,
ajustarla al alza, ajustarla al alza, sí.
Sí, probablemente al alza, con un país que hoy día, y un mundo, hoy día se ve como menos mal que antes, en el sentido de que si bien estamos viendo una caída para Chile en términos de actividad, va a ser una caída más moderada. Sí, entonces, si es más actividad, entre comillas, más precio, entre comillas, entonces hay una consecuencia de que el ciclo va a tener que seguir apretándose para que logremos los equilibrios que estamos necesitando. Y eso en el resto del mundo también se está viendo, y por eso todos los mercados hoy día saltaron con respecto a esa probabilidad de recesión. O sea, si la Reserva Federal va a seguir aumentando tasas, entonces la probabilidad de que se contraiga o no aumente el crecimiento o la actividad en los países avanzados aumenta. Eso tiene consecuencias acá, sin duda.
Claro, porque en algún minuto, de hecho hoy día en la mañana lo conversábamos en Hablemos en Off con Sebastián Edwards, en algún minuto había bastante gente optimista de que Chile o no iba a caer o iba a crecer poco, pero que el escenario era más optimista que se planteaba, pero en las últimas semanas ha ido cambiando y Sebastián Edwards le atribuía una probabilidad alta, una recesión acá, y claramente una corrección a su expectativa respecto a que iba a terminar la economía con números azules, digamos.
A ver, hubo un ajuste, o sea, sin duda, en los últimos meses, si uno compara diciembre con marzo, el mundo en sí estaba mucho mejor en términos de actividad de lo que estábamos esperando, claro. Y eso también se ve en el mercado local, y algunos de los ajustes que se hicieron en las proyecciones mostraban esa mejora. Todas las últimas estimaciones de Consensus Forecast son de al alza, pero no necesariamente a números sobre cero. Acuérdense que el Banco Central nos dio el último IPOM fue en diciembre y ahí estábamos con una caída mayor de 1%, y hoy día yo diría que el mercado está como en 0,5%.
¿De caída?
De caída. No están en cero en el dato como de la mediana. Entonces, las condiciones en general del mundo han mejorado, nuestros términos de intercambio están mejorando de forma significativa, ¿no es cierto? El cobre sube, el petróleo ha ido cayendo por efectos también de todo esto mismo que estamos conversando. Entonces, las condiciones, todo lo demás constante, estaban mejor, y ahora estamos pasando por un momento complicado que, como yo decía al principio, no sabemos bien dónde vamos a terminar. Uh-huh. Es una crisis como de texto, de libro de texto, sí. No es una cosa súper complicada como la de la crisis subprime, que había que entender qué es lo que había detrás de estos activos y etcétera. Aquí hay una cosa súper simple que se les pasó, que no estaba en los libros y que las agencias acreditadoras no advirtieron, a pesar de que la información era pública.
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo debieron haber saltado las alarmas de esto?
No saltaron las alarmas porque... Escucha, hay miles de razones, pero
más diría que más menos hace cuánto tiempo.
Porque la contabilidad te permitía tener esto medio escondido, ¿no es cierto? Por la forma en que tú, esas pérdidas no realizadas no aparecían en tu hoja de balance. Pero, oye, un doble clic a datos públicos te daba clarísimo de que aquí había un problema significativo. De hecho, un paper que salió, esto fue el 13, ¿no es cierto? El 14, 15 salió un paper que hace con datos públicos de los 4.800 bancos en Estados Unidos, y te muestra la gran diferencia que hay entre el valor libro y el valor de mercado de las hojas de balance si incorporamos esta caída del precio de los bonos por el aumento de las tasas. Entonces, estaba a la vista. Mi teoría es que hemos aumentado tanto la complejidad de lo que le pedimos a las empresas y a los bancos, que tenemos a un contingente de gente mirando miles de indicadores, y cuando uno empieza a mirar tantas cosas, las cosas más obvias se te desaparecen.
Tanto árbol no deja ver el bosque, como dicen.
Exactamente. Entonces tenía un montón de gallos en la Fed que están mirando miles de cosas y no miran lo más obvio. Y además tuviste esto que yo creo que fue desafortunado, que efectivamente los eximistas de parte de la regulación que vino post-crisis subprime a estos bancos más pequeños. Y eso yo creo que es lección para nosotros también, porque tendemos a tratar de hacer diferenciaciones para las pymes en todo.
Teóricamente un fin noble, que era permitirles competir con los bancos más grandes y generar competencia y bajar los precios, o sea, y eso lo hemos escuchado en muchas industrias y es un argumento permanente.
Oye, son buenas intenciones, pero malos resultados, y entonces hay que ser súper cuidadoso. Yo diría que esa es una de las lecciones que hay que tener en mente, es, oye, veamos bien de verdad lo que implica riesgos sistémicos. Porque yo de verdad creo que si esto hubiera ocurrido cuando el sistema, la tecnología fuera más, hubiera sido más primitiva,
no pasará.
Claro.
Esto no habría ocurrido. Habría sido una cosa,
o sea, fue el
hiccup, una cosa bastante menor.
Que el elemento es nuevo.
Sí, pues el doble efecto. Doble efecto en la tecnología, porque en el fondo te hace hacer una caída y en un solo botón, como dices tú, pero al mismo tiempo avanza tan rápido que no te preparaste, no miraste la otra cara de lo que tiene este avance tecnológico.
¿Mm? Exactamente. Y eso es lo que nos pasa en general, porque la realidad va por delante de la regulación, claro, y de los fiscalizadores.
Claro, alguien en algún minuto dimensionará cuánto fue la caída, y caídas que vengan en el futuro, la rapidez, la instantaneidad, uno, la información, dos, la concentración, y tres, básicamente la facilidad práctica, que estaba, o sea, te estaba tomando una Coca-Cola y te llegó un WhatsApp diciendo saca la plata del Silicon Valley Bank, y la plata salió a los 5 segundos.
Sí, increíble.
Eso es bien impresionante. Oye, Andrea, pero no sé, quería tratar.
Yo quería llevarla más bien al mundo interior, al mundo local.
Básicamente, dale.
No, yo te quería preguntar, Andrea, ¿cómo estás viendo la situación aquí actual, en lo que viene de este año, considerando haber ciertos hechos políticos que han pasado, como por ejemplo el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria, luego ayer lo que ocurrió con el autopréstamo, pero tenemos por delante otra idea de reforma tributaria y se viene también la previsional?
¿Y qué pasa con la inversión en
Bitcoin? ¿Y qué pasa así?
Perdona, estoy escuchando muy mal el micrófono. Entonces
¿ahí
escuché
sí?
Reforma tributaria, reforma pensiones, pero no escuché cuál era la pregunta.
No, en el fondo, ¿cómo estás viendo tú la situación local en vista de lo que se viene por delante este año y en términos de la inversión, sabiendo que tenemos por delante todavía que tramitar una reforma de pensiones y eventualmente una reforma tributaria?
Yo diría que todo indica que estamos un poquitito mejor en términos de incertidumbre política.
Ya.
O sea, esos cambios desde el rechazo al proyecto de constitución hacia los acuerdos para las bases de la nueva constitución, el rechazo a la reforma y la obligación de la conversación posterior, todo eso yo creo que lleva a que haya un ajuste un poquitito en la agenda y por obligación una búsqueda de acuerdo. Y yo creo que eso es positivo y eso se debiera haber reflejado también no solo en la política, sino que también en la economía. Todos los indicadores muestran que hay menos incertidumbre política y eso es un activo.
¿Y el proyecto este de las 40 horas influye o no?
Todo influye.
Sí.
Todo influye y todo se acumula una cosa sobre otra, ¿no es cierto? O sea, el 40 horas solo tiene un impacto potencial que se mitiga si es que uno hace una gradualidad bien hecha, si es que además lo complementas con algunas medidas que permitan aumentar productividad. Entonces, influye, pero podría ser acotado si es que uno hace un buen diseño. Pero si eso además lo incluye, lo sumas a, por ejemplo, un aumento a 500 mil pesos ahora del salario mínimo, y le sumas 5 puntos más de impuesto al trabajo, si fuera 100%, claro, digamos, impuesto al trabajo, el de las pensiones. Entonces ahí la situación se pone más complicada, ¿no es cierto?
Sí,
y
claro,
la verdad es que en general las cosas no pasan en aislado, pasa todo al mismo tiempo. Entonces hay que ser súper cuidadoso de tratar de hacer una especie de visión de equilibrio general para tratar de adelantarse a las consecuencias y trabajar con eso.
No, y además que se viene por delante, que es difícil que salga con el mismo entusiasmo que en el pasado, pero la posibilidad de un sexto retiro, y eso sí que volvería a mover un poco las piezas, ¿no?
Sin duda, sería una pésima noticia. Yo no sé, soy inocente, puede ser, pero confío en que no vamos a llegar a eso.
No, en este minuto las señales indicarían que uno puede estar moderadamente optimista, pero los cambios de clima, los cambios de ambiente pueden ser muy rápidos. Entonces, porque el costo de rechazar el autopréstamo, que era algo complicado, que la gente no necesariamente entendía, es completamente distinto al costo de rechazar el retiro, que es casi considerado un derecho adquirido. Entonces,
y además que, de hecho, en el autopréstamo se descolgaron bastantes parlamentarios del oficialismo, si bien no alcanzaron los votos suficientes para haberlo aprobado.
No, hay una línea abierta ahí.
Hay un descuelgue, sí. y que, claro, va a haber una pelea de quién los captura. Pero, ¿para qué lado?
Andrea, pero en la construcción, el modelo expectativo es súper importante. La gente, las expectativas que tenga la gente sobre la economía. Y por supuesto que no contribuye, porque tú dices, fue una buena noticia el resultado del plebiscito. Por cierto, hay un proceso constitucional en marcha. Daré la impresión que el proceso va muy bien, o va bien. Se sabe poco, pero da la impresión que va bien, con más discusiones de las que uno hubiera esperado, pero va bien. Pero resulta que, por ejemplo, la incertidumbre que te abre la nueva reforma tributaria es bien compleja, porque finalmente algunos respiraron muy aliviados pensando que el proyecto se iba a demorar un año. Pero ya hay búsqueda de ciertos acuerdos con una reforma tributaria que apunta a un eje bien distinto, que es un eje patrimonial versus todas las reformas tributarias anteriores. Entonces, ¿eso hasta qué punto afecta la decisión de los inversionistas o las pone en pausa?
A ver, siempre se afecta la decisión de los inversionistas, sí. Porque cuando tomas la decisión está mirando en el mediano y largo plazo, y por lo tanto tenés que hacer alguna proyección de cuáles van a ser los costos, incluidos los tributarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que mi sensación es que luego de lo que pasó hace un par de semanas con la reforma tributaria, muchas de las cosas más negativas que estaban sobre la mesa ya no están. Y eso es algo positivo en general para el inversionista. Esa es mi sensación. Mi otra reflexión con respecto a esto es que siempre se dice que los inversionistas no invierten porque hay demasiadas cosas abiertas, hay mucha incerteza. O sea, la idea de que, chuta, no sabemos cómo va a ser para adelante, entonces hay que cerrar todos los temas. Y yo desde la forma en que yo miro las políticas públicas, me parece algo extraño. Los sistemas, ya sea el de pensiones, el tributario, el de salud, son sistemas que van en evolución, que tienen que ir cambiando porque las sociedades van cambiando. Y por lo tanto, pedir así en extremo de que hoy esta sea la última reforma y de aquí no me pueden cambiar nunca más nada, me parece poco realista, y por lo tanto no creo que un inversionista esté pensando de esa forma. Esa es mi sensación. Obviamente es distinto lo que dices para afuera de lo que forma que tú actúas muchas veces, pero me parece que es obviamente un detrimento para tu decisión de inversión tener las puertas abiertas, pero es mucho peor tenerlas mal cerradas, en el sentido de que si hubiera terminado con una muy mala reforma, eso era mucho peor.
Andrea Tocman, muchísimas gracias por esta conversación en este día jueves de Terapia Chilensis. Por lo menos a mí me quedó bastante clara la película de esto que estamos viviendo.
Gracias, Andrea.
Muchas gracias por la invitación.
Gusto escucharte.
Estén súper.
Nicolás Vergara, ¿qué puedo decir?
No, yo, gracias.
Ven más seguido.
Gracias a ti por permitirme estar en este Olimpo.
Olimpo de la conversación.
El Olimpo de la conversación.
Oiga, les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Seguimos con la Constitución, porque viene Reconstitución con Paula Escobar, quien hoy conversará con Andrés Palma.
Bien, qué interesante.
Así es.
Gracias por el convite, cuando quieras.
Encantada, gracias a ti. Que estén bien.
Buenas tardes, noches.